Dígame, ¿cómo se gana una negociación?
Se grita, se pone de pie y se aleja.
No, ¿y el famoso arte de la negociación?
Ah, es cierto.
¿Cómo avanza el diálogo en Suiza entre la OTAN y Rusia?
Bien, están a punto de gritar, ponerse de pie y alejarse.
Recuerda que haber llegado hasta aquí tiene mucho más que ver con la casualidad que con algún talento desarrollado. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, diálogo en Ginebra, Suiza, entre Rusia y la OTAN. Ginebra es una ciudad de Suiza, sí, no, claro. Imaginen que, ajá, están un poco así, unos elegirían vodka, bueno, otros elegirían un borbón. Pero bueno, la cuestión es que la OTAN exige que Rusia,
sí,
no avance más hacia el oeste.
Ajá.
Rusia exige que la OTAN no avance más hacia el este.
Claro.
Entonces, el diálogo está trabadísimo.
Sí que sí, güey.
Pero hay ejercicios militares por todos lados, en la frontera de Ucrania, en el Mar Caspio, en Crimea, en
Georgia, en la vida misma. Avanza.
Y sí, porque vio, sí, claro, si uno tiene que esperar que el diálogo, la negociación. Recordemos que cocodrilo que duerme y así, ¿no?
Sí.
Así que bueno, hay mucha tensión en la zona, podríamos decir.
Chale.
Pero la gran protagonista de estos tiempos, ¿quién más? La variante Omicron de coronavirus.
Sí, güey.
Tenemos la variante Omicron que podría haber alcanzado, dicen, en el Reino Unido y en, ajá, los Estados Unidos de Norteamérica también, el punto máximo, ¿no?, de expansión, y ahora empezar a retraerse.
Poco,
esto,
sí,
dicen los expertos.
Sí.
Para nada aplica esto en Argentina, por ejemplo.
Póngale.
Donde se elimina el aislamiento para contactos estrechos tras superarse los 130.000 casos diarios.
Y dijeron, ya está.
Y ya está.
Vamos.
No sabemos qué tipo de política aplicada, sí, así como diciendo, bueno, ya si tenemos que,
ajá,
nada,
claro,
de alguna manera verificar el aislamiento de los contactos, queda todo
es
aislado.
Sí,
esto,
sí,
bueno, entonces, superados completamente en Argentina. En Bolivia tenemos al vicepresidente, ajá, David El Choque Huanca,
sí,
totalmente covídico.
Ah, el que
tiene,
no se quería.
El que no, sí, no, sí, no quiso, de
no
hecho,
quiso,
no está vacunado.
Hecho, no está vacunado.
No, a ver, ajá, le estoy diciendo esto y a lo mejor,
claro,
estoy faltando la verdad, a lo mejor lo vacunaron a huevo.
A huevo, claro, él no quería. Había dicho que si era tan,
sí,
necesario,
se vacunaba.
Póngale.
Pero se lo tenían que pedir mucho.
Sí,
la,
sí,
cuestión,
sí,
es que no sé si lo pidieron mucho o no, pero Bolivia, sí, vive una escalada de contagios,
sí,
está a un ritmo,
sí,
diario,
sí,
de 9.000,
sí, sí,
casos.
Ajá.
Y David Choque Huanca, vicepresidente de Bolivia, está con la COVID.
Sí.
Igual que el presidente de México, Andrés Manuel López
también,
Obrador,
sí,
del,
sí,
que,
sí,
se habla constantemente. Él se toma la fiebre, él se hace todo.
Claro,
y sí, porque uno,
sí,
cuando,
sí,
llega a esos estamentos de poder, ya no confía en nadie. No confía ni en su sombra.
Sí,
pero
yo creo,
bueno,
que no confío nunca en nadie. Pero
no me toque. Sí. Bueno, pero siempre estuvo en
estamentos
de poder, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
En México, Ciudad de México está realizando 30.000 pruebas diarias. Para que no le digan a Claudia, porque,
claro,
a la Claudia le dijeron, no, lo que pasa es que no tiene, sí, estamos testeando.
30.000
pruebas diarias para Ciudad de México.
Sí, sí, sí.
Son pocas. ¿Qué quiere? ¿Encontrar más y más casos?
Claro,
bueno,
es que cuanto más
pero
tengamos,
esto,
más.
Esta es la razón por la cual la tasa de mortalidad
está
de Omicron
alta,
en México,
claro,
es tan alta.
Claro,
pero,
claro,
bueno, Claudia lleva, la jefa de gobierno, sí se hizo el test.
¿Y
porque está en contacto estrecho con,
claro,
AMLO.
Claro, claro.
Y entonces, sí. No, dio negativo.
Bien.
Así que tan estrecho.
No.
Porque debe haber algunos hoy que deben querer. Dice,
claro,
no,
claro,
yo me lo. El AMLO me,
sí,
contagió,
me
la cosa.
Contagia,
o sea, directamente vengo a ser el candidato,
claro,
para,
claro,
las próximas,
claro,
elecciones por Morena, ¿no?
Totalmente.
Bueno, no tiene. Claudia Sheinbaum.
Sí.
No. Por otra parte, en México tenemos al cartel Jalisco Nueva Generación, que exhibe su capacidad de fuego,
sí,
en Michoacán, realizando ataques con drones.
Chale.
A la vanguardia,
ajá,
absoluta,
claro.
De lo que viene a ser
nos
el armamento.
Sí, sí,
y
sí,
en Morelos, dejándole narcomantas a Cuauhtémoc Blanco,
ajá,
el gobernador.
Clásicos.
Sí, esto no es tan a la vanguardia,
no,
pero
clásico,
es un
clásico,
método, sí, clásico.
Sí, 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 sí.
Damas y caballeros, hoy es la 50.174ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirate, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Les voy a confesar algo. Este año nos propusimos en la nave María Tijuana realizar tareas de mantenimiento movimiento en las paredes de la nave.
Es verdad.
Sí. Nada complicado, la idea era darle una lavada de cara, quizás una mano de pintura y no mucho más.
El gatazo,
sí, sí. Como para que se vea bonito.
Un filtro, podríamos decir. Ajá, queríamos aplicar un filtro.
Un filtro, pero real, ¿no? Porque virtual no sirve mucho.
A huevo.
Sí. Ayer comenzamos con esas tareas. Movimos los muebles, limpiamos las paredes, lijamos las mínimas imperfecciones para disponernos a pintar con suma prolijidad. De pronto, en la pared de mejor aspecto, la más lisa, llana, la más plana, la que quizás a lo sumo, en el mejor de los casos, solo necesitaría una mano de pintura, detecté una pequeña rajadura.
Pequeña.
Minúscula.
Sí, muy chica.
Casi imperceptible a simple vista. Y pensé, mejor repararla ahora, así queda todo perfecto. Me subí a la escalera.
Con cuidado, por favor.
Y con una espátula comencé a trabajar en la pequeña rajadura. Y en un abrir y cerrar de ojos, era más grande que la pared. Al seguir investigando con mi adorable espátula, la pared más envidiable de todo el espacio rápidamente se transformó en una espantosa ruina descascarada, digna de los vestigios ocultos de la ciudad perdida, una especie de rastro arqueológico de Pompeya, con partes de ladrillos, revoques, pintura añeja, inscripciones ilegibles.
No había ninguna inscripción de nada, ¿eh?
Sí, ahí, en ese momento, entró el pirata y me dijo:
¿pero qué carajo pasó aquí? Hace 2 minutos todo esto solo necesitaba una pintura suave y ahora tenemos que reconstruir todo el muro principal de la nave.
Sí, creo que me entusiasmé demasiado al ritmo de la música que había colocado y le di mucha potencia a la espátula. No
un
sé,
drama, un
perdón,
drama,
perdón,
un drama,
disculpen.
Un drama. Ahora hay polvo por doquier en la sala de máquinas de la nave, en el cabarote de la muda, en el casco del Capitán Roger Vinilo, en el mono que ya estaba todo sucio y ahora está mucho peor. Un desastre, amigos.
Disculpen.
Sí,
no sé
disculpado.
Qué pasó. La verdad no se comprende, pero es lamentable cómo está la pared. Y no sé cómo la vamos a solucionar.
Y no, el que sabe, sabe.
Así
el que no sabe, no sabe.
Adentro de la nave queda como...
Claro, que sí, ya somos rústicos nosotros.
No.
Estamos rústicos nosotros.
Moraleja, cuando se dispongan a hacer algo en sus espacios vitales y crean que van a resolverlo rápidamente, tengan por si acaso reservado un par de días más, quizás semanas, porque algo siempre se puede complicar. Y lo que planeas como una pintada suave puede ser una reconstrucción generalizada.
Generalizada, totalmente generalizada. Necesitamos arqueólogos, necesitamos todo tipo de profesionales. Tengan en cuenta también, como moraleja, que para cada oficio, cada profesión, hay por eso profesionales,
evidentemente,
¿no? Evidentemente.
Y un profesional jamás hubiese tapado la rajadura.
¿Por qué un pintor cobra lo que cobra? Lo puedo hacer yo. ¿Por qué un cocinero se hace? ¿Por qué una enfermera? Porque amigos.
Y si la seguimos destruyendo,
yo creo que sí. Ya cuando uno avanzó tanto, solo le queda ir hasta la otra orilla.
Le queda que quede un poco más destruida, porque así como que chida no está.
Retroceder nunca, rendirse jamás. Seguiremos. Señoras y señores, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por tu juego con Fred Espacio Cósmico, el Capitán Roger Vinilo.
Qué opaco está su casco.
Sí, aparte de nuestras gafas, están opacas por el polvo que flota en el ambiente y que hace que...
Se retiró
Oribe Peralta, es verdad. Y el Real Madrid, que es lo que a usted le importa y lo que lo tiene con una sonrisa, le ganó al Barça en la prórroga 2-3 y pasa a la final de la Supercopa de España. Por eso tenemos un Capitán Vinilo totalmente sonriente. Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. ¡Ella es la Muda!
Sí, Mudita. No llegué a decirle que cierre la puerta.
No se pensaba que iba a devenir en todo este drama.
No. Era impensable.
¿Qué onda con la modernidad? Miren, Muda, tenemos un influencer de TikTok, fue estrangulado por su novio tras una discusión por un videojuego. La pareja que llevaba junta 10 años terminó su historia de amor con una trágica pelea violenta que llevó a la muerte del influencer.
Chale, ¿no?
La modernidad está cabrona. Está realmente cabrona.
Es solo un video.
O sea, no se peleen, decían. Pero escúchenme.
Mira si le pasaba lo de la pared.
No manches. Un desastre. Lo botan de la nave. Señoras y señores, es momento de presentar ahora al técnico. A ver si vean ustedes al Mico.
Sé que sí, Mico, este.
Nicorete.
Escúcheme. Es un fantasma.
No, basta, porque le vamos a pasar la aspiradora ahora para sacarle del pelito.
Sí, sí.
Ese, porque parece, sí, un mico albino.
Póngale,
ha quedado
claro,
justamente al vino.
Sí.
Porque básicamente es todo polvo, sí. Sí, a mí me preocupan todos los elementos tecnológicos, que dicen que hace mucho daño todo eso.
Sí.
Pero todo funciona a la perfección y debemos acostumbrarnos a convivir con el polvo que hay flotando en el ambiente. Por otro lado, estamos en una nave, no se pueden abrir.
No.
Si alguien intentó abrir una ventana de la nave, nos chupa todo para afuera. No, es un desastre, Mico. Bueno, el Joroco, ¿se acuerda del Joroco,
sí,
querido amigo de Misiones?
Joroco.
¿Qué onda, gurises? Dice, saludos a toda la banda desde la costa sin esteros de la provincia de Corrientes, Argentina, es decir, una provincia más al sur, de la que, cual él nació, Misiones.
Ajá.
Dice, le saluda el Joroco, afiliado y afligido, en realidad, afiliado. En caso de que el mundo se desintegre, de que mi hermano el misionero, claro, una leyenda. Bueno, afligido por el lagarto que no le entra a la sopa. Desde que se sabe, es verdad, desde que se sabe, la sopa no es de los alimentos preferidos del señor Lagartija. Así como creo no era el de Mafalda, ¿no?
Se
acuerda Mafalda,
claro,
detestaba la sopa.
Sí.
Pero bueno, escúcheme, lagarto, y
aprobó. Yo ya les dije a todos, primero que hay un chingo de sopas que nos gustan, y segundo que la sopa es como íntima, no sé por qué.
Es la sopa íntima.
¿Entiende? O
la
sea,
sopa íntima,
a solas en su casa, mucho frío,
claro,
todo.
Claro,
una
claro.
Sopa está
una
sopa en la fiesta.
Aparte
no.
Uno asocia también mucho con cierto me siento malito de una
también,
sopita.
Póngale,
voy a hacer una sopita a la abuelita, le hace una sopita. Bueno, sopa paraguaya.
Ah, eso es otro pedo.
¿Para qué? Para tomar sopa. Bueno, el harto ya probó la sopa paraguaya.
Sí.
Aquí el chiste es que yo soy súper mega fan de la sopa paraguaya. Me encanta, me mama
a
la
huevo.
Sopa paraguaya.
A huevo, a huevo.
Yo sé que el Arcángel hace muy bien la sopa paraguaya.
Sí.
Y algún día. Tenemos que probar la sopa paraguaya que hace el Arcángel. La sopa paraguaya no es sopa.
No es sopa.
O sea, simplemente no tiene nada que ver con la sopa. Dice, la sopa tiene nada más el nombre, ya que es algo así como un pastel de harina de maíz, huevo, leche y queso.
Y queso.
Abundante queso.
¡Uah!
Por eso me fascina
adelante,
la sopa paraguaya. Y parece que este hombre, el
¿también?
Querido... Sí, que además el Joroco es medio chef. Medio chef, digo medio chef.
Pero me parece,
que es chef. O sea, chef, totalmente chef. Lo que pasa es que perdimos contacto hace mucho tiempo.
Pues claro.
Pero es chef y hace una sopa paraguaya espectacular.
Qué chingón,
Nos mama la sopa paraguaya.
Sí, a huevo.
Totalmente un saludo para toda la comunidad paraguaya. ¿Para qué? Para saludar,
para
¿no? Básicamente
para
a toda esa gente tan bonita.
Para que nos comiera
su sopa paraguaya, su chipá, todas esas delicias. Damas y caballeros, en el programa de hoy hablamos de rosca. Casi tamales. Un chef nos cuenta el secreto mejor guardado. Conocemos a un yucateco colosal. Degustamos parrillada chapaca. Reconocemos los riesgos de los borrachines con planes y visitamos el Museo de Historia Natural. Llegamos al jueves como quien no se da cuenta y les recordamos que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Hoy vamos a develar el misterio de los monitos de la rosca. Finalmente, bienvenidos a México. Esto es México lindo y querido, donde la rosca de Reyes trae monitos.
Trae monitos.
A ver, vamos a explicar porque no
claro,
en todo el
hay
mundo
gente que piensa que son
simios, pequeños simios.
No,
claro,
no.
A ver, algunos le dicen monito. A ver, vamos a empezar.
Póngale.
Vamos a empezar por el inicio, realmente. Rosca.
¿Qué es?
Rosca de Reyes.
Una rosca de
rosca
Reyes.
Rosca de Reyes. Esa es universal,
la historia
es internacional.
De la rosca
no, ni tanto. Se hace la rosca. Se le coloca dentro unos muñequitos.
Muñequitos.
Algunos le dicen el muñequito. Me tocó muñequito.
Ah,
no, me tocó.
Póngale.
Es un muñequito blanco, así de plástico, de. Sin mayor gracia.
En realidad,
sí, diga usted.
Representaría al niño Jesús.
Algunos dicen eso.
Otros no.
Es que poca la relación que tiene ese muñequito con Jesus Christ.
Y Reyes.
Algunos es un muñequito de pelo, un muñequito muy nalgón, de cabello por los hombros.
Ajá.
Otro es como un niñito en edad escolar primaria.
Póngale, claro,
así como de unos 5 o 6 años.
Ajá.
Pero no imaginen que es el del pasito perrón que aparece adentro de él.
No, claro.
No es el infante en cuestión. Así que algunos dicen, me tocó muñequito, me tocó monito.
Ajá.
Estamos hablando del mismo muñequito más o menos de unos, ¿qué le puedo decir?
2-3 centímetros.
Sí, 2-3 centímetros.
Póngale.
Y así.
Un poquito más grande.
El folclore dice, la cultura vernácula, que al que le toca ese monito porción de la rosca tendrá que costear los tamales de la Candelaria en febrero. Bueno, porque se comen tamales en la Candelaria, en la Virgen de la Candelaria.
Al comienzo la rosca podía llegar a traer uno, tres monitos.
Bueno, luego parece que son bastante varas los monitos. Se compran al por mayor y hay gente que atasca.
Sí.
Es prácticamente una ronda de monitos con un poco de masa.
Sí, de pan.
Simplemente, no mucho más que eso. Sí. Entonces, se costeará los tamales de la Candelaria aquel que saque más monitos.
Claro.
Hay gente que a dos manos. Yo lo vi, por ejemplo, a señor Cadillac en Monterrey tenía 17.000 monitos.
Sí,
a la morra en una temporada le tocaron 25 monitos.
Claro, pero la morra ya le tocaban cuando tenía uno.
Un monito le
tocaban. Un monito cada tres roscas y
le tocaban
a ella.
Sí. Hay gente que tiene imán para los monitos.
Claro, hay gente
que no, que nunca le toca. La pervertierna tiene imán para los monitos de la roca. Bueno,
claro,
en fin, cada uno tiene. Cada mexicano y mexicana al grito de guerra tiene un largo historial, desde que es muy pequeño hasta que peina canas, de monitos que le han tocado, que lo han
A mí con tantos monitos ya me parece que pierde emoción.
Y no está la...
Habría que colocarle también un monito de otro color, póngale.
También.
Entonces, chingo de monitos blancos y uno de otro color.
Sí, hay roscas que póngale. Inclusive son más temáticas, podríamos
más
decir.
Más temáticas,
y así.
Ajá.
Así que, bueno, vamos con el misterio de los monitos de la rosca.
¿Usted está hablando del misterio de Guadalajara?
No estoy hablando del misterio de Guadalajara. ¿Cuál es el misterio de la rosca de Reyes de Guadalajara?
Bueno, en realidad no es un misterio, es un homenaje al gran equipo, al Atlas campeón, que ha habido panaderías que han cambiado los monitos.
He visto esa
por
información.
Monitos
pintados con los colores rojo y negro del Atlas.
La rosca con colores rojo y negro.
He visto información, me ha llegado a mí de parte de mi carnalita Chiva, Erika de Avenal, con toda la información que le viene manejando de Guadalajara, supongo que panaderías de Zapopan puntualmente.
Todo Guadalajara.
Han homenajeado al Atlas.
Invadida por estas roscas.
Invadida por el campeonato del año pasado, le digo ya.
El año pasado.
Bueno, la cuestión es que hay temáticas, ¿sabes? No era eso.
Mire.
Es que vamos a ir con el Seco de Mérida, Yucatán.
¿Cómo estás, Seco?
Como sabemos, el Seco de Mérida, Yucatán es chef.
Ajá.
Y ha cubierto todos los escalafones que un cocinero debe hacerse desde abajo.
Claro que sí.
Y cuando le digo desde abajo, desde abajo. Tocar la puerta, de ponerlo a pelar patatas,
a huevo.
De ponerlo a lavar platos. ¿Pero qué tiene que ver lavando platos? Aquí en la cocina todo. Bueno, ha cubierto todos los puestos. Puestos que no son nada glamurosos. Uno, cuando empieza la carrera de chef, imagina que termina la carrera y de ahí va a decorar pasteles al Palacio de Buckingham.
Sí.
O que va a hacer copas de frutos de mar en el restaurante más sofisticado de Mérida, póngale.
Digamos que se parece bastante a la carrera de arquitectura.
Sí, mucho, claro.
Uno cree que me lo voy a pasar diseñando chingaderas.
Voy a firmar edificios.
Y la verdad que son muy pocos
capitales.
Los arquitectos que tienen la suerte de estar así firmando y diciendo,
si su padre.
Claro.
O su tío de Acapulco tiene un restaurante estrella Michelin y usted se pone a estudiar, posiblemente le fantastique.
Pero si no, va a changuear como chango. Sí que sí.
Bueno, el Seco estuvo en todas estas cuestiones.
Ajá.
Desde soy chef, llega con el título habilitante. No, soy chef. Sí, todo ese quintal de patatas que está ahí lo pelas para dentro de media hora, cabrón. Dices, pero cabrón, o sea, soy chef. Sí, todos somos chef aquí.
Claro,
o sea,
sí.
menos yo que estoy dando órdenes, sí, que sí, soy claro, el dueño del restaurante. Sí, todos los demás son chef. Sí. Yo no estudié para chef, claro. pero ahí está, pero soy el chef, así que habilitado. Bueno, la cuestión es que el Seco dice, no sé si recuerden, pero hace un año, recordemos que hace muy poco, sí, el Seco estaba haciendo una salsa específica.
Es verdad.
Estaba en un restaurante abocado a hacer una salsa específica. Ajá. Y se dedicaba a eso.
Sí.
Pero bueno, más allá de todo, no, hoy va a hablar de cuando estuvo trabajando haciendo panes de ajo. Ah, panes de ajo hacía.
Ah, mire,
se dedicaba, estaba en el restaurante haciendo panes de ajo.
Panes de ajo,
panes de ajo, panes de ajo. Panes de ajo. Dijo, no estoy progresando.
No, claro.
Esto no es.
Sí que sí.
Me dijeron próspero. Ajá. Y yo no estoy prosperando haciendo panes de ajo.
Póngale, soy chef. Agregámosle
nuez. Algo. Bueno, pues en la panadería, claro, y un día me quise innovar, ¿no? Y aparece el dueño del restaurante y dice, ¿quién puta le puso nuez al pan de ajo? Y yo dije, chale.
Estaba progresando.
No lo dejan a uno.
Sí.
Yo tomé mis cosas y me fui.
Sí.
No lo dejan a uno expresarse. Pero bueno, pues en la panadería me tocó también hacer roscas de reyes.
Ah,
¿no? O sea, yo estuve en el detrás de escena, digamos, de lo que es la rosca de reyes. Y tengo que decirles, amigos, que al hacer la rosca, ustedes están imaginando el cerebro de nosotros, los chefs, que estamos colocando los monitos en lugares estratégicos, culerescamente.
Póngale.
Y así. Pero debo decirles algo, a mí me sorprendió todo esto que me está contando el Seco de Mérida, Yucatán. No les da ninguna ventaja a la hora de partirla, porque hay mucha gente que hizo la rosca en su casa.
Sí.
Ojitos Pispireto, que al final yo dije que hizo la rosca, no hizo la rosca, hizo otras cosas para
claro,
reyes.
Claro, sí,
pero
sí.
Bueno, más allá de todo eso, usted dice, yo hago la rosca, ubico y marco dónde más o menos está el monito. Entonces no hay falla. Déjenme decirles que no, amigos. Amigos, no les da ninguna ventaja de que les salga o no les salga muñeco. Los muñecos se insertan desde el armado de la rosca, ¿no? Hasta ahí estamos bien.
Sí.
Y acto seguido se deja reposar para que leude.
Claro.
Es decir, el acto de que se infle por trabajo de los hongos de la levadura.
Ajá.
Bueno, en ese momento, en el momento del leudado, ¡anarquía! Los muñecos van para cualquier lado. Los muñecos se mueven para acá. Los muñecos se mueven para allá.
¡Pinocchio!
Los muñecos en el paravalancha. Los muñecos salen de la rosca, saludan, se vuelven a meter. Es un desmadre eso ahí adentro.
Por eso generalmente aparecen emparejados.
Claro, aparecen a veces emparejados, aparecen de a ocho. Aparecen como en el pecero. Aparecen, aparecen como en el tianguis en hora, claro, en el metro de Feño. La explicación se las estoy dando, amigos. El Seco de Mérida, Yucatán, les está mostrando el detrás de escena de cómo los hongos de la levadura hacen levar la masa y los muñecos se van para cualquier lado. Por lo tanto, si usted puso los muñecos en algún lugar estratégico,
no
puede que le aparezcan en el otro,
póngale,
en el otro extremo de la masa.
Claro, claro.
O en el otro extremo de la rosca, ¿no?
Póngale,
bueno, los muñecos como posesos, como poseídos, se cambian de lugar y están totalmente así como beautiful people, y se van para un lado. ¿Cómo lo sé?
¿Cómo
porque,
lo sabe?
Porque el Seco sabe que hay gente porfiada que inmediatamente...
Sabe?
¿Qué sabe el Seco? Sí, el Seco, ¿qué viene a decir? Si el Seco sabe de pan de ajo, pero no de... No, momento, porque donde trabajaba, barnizábamos con mermelada de chabacano las roscas, y a veces por debajo podías ver a dónde estaban algunos de los monitos, y no coincidía absolutamente para nada con el lugar donde los habíamos colocado.
A ver, uno se fija.
Y claro,
yo sí,
porque luego, si en el trabajo alguna de las roscas quedaba, yo ya sabía cómo no sacar monito.
Ajá.
Porque en la familia te pueden perdonar que no pague los tamales de la Candelaria.
Sí.
En la chamba no.
No,
bueno, entonces ahí estábamos. Así se lograban ver parte de los monitos y así. Por otra parte, hoy en el trabajo me tocó...
¿Qué pasa si se le sale el monito?
Y se me sale el monito. Me sale el monito para afuera.
Y pero usted no puede tener una rosca con el monito salido para afuera.
No, la verdad
se
que
se lo
no.
mete para adentro nuevamente. Son preguntas que a uno le sufre, ¿no?
Como si fuera una, ¿cómo se llama? Una hernia, güey. Me sale la hernia.
Con la chingada,
dice, se me hernió el monito. ¡Oh, la verga! ¡Mételo para adentro, cabrón!
Sí que sí.
No, pero cuando ya está seca la rosca no se puede hacer eso.
Por eso.
Por eso esa actividad hay que hacerla medio cuando está leudada. Todavía cuando está terminando de leudar,
claro.
cuando lo estamos por pintar, en el acto de la pintada de con chabacano, ahí hay que meter el monito para adentro.
Claro.
El monito no puede quedar. Es muy chafa.
No,
vamos a partir la rosca. Que se ven 3-4 monitos asomando como en un...
Como ahogados.
Como ahogados ahí, como diciendo, ¡ah, acá la verga! Bueno, el Seco estuvo en temporada de Reyes, inclusive, fotografió el monito que le tocó. Ajá. Pero bueno, aquí lo cuenta, ¿no? Estuvimos ahí donde trabajábamos, donde trabajo, me tocó partir rosca y me tocó monito. O sea, en efecto, sí, me tocó monito. Y por si lo dudaban, en Yucatán, tiene la fama, ese estado, ajá, los nativos de Yucatán, los yucatecos, sí, sí, pues, las sí, anamolis, sí, y los los molios, sí, de ser cabezones, de tener cabeza, o sea, grande. Póngale. No nos consta.
No.
O sea, en este caso ni el seco ni no, anamoli, pero ajá, bueno, se dice. Y hay, sí, casos, sí, hay casos. Hay muchos casos que sí, ajá, sí, yucateco, cabezón, ¿no? Bueno, y dice...
más pero, que los cabezones de...
los,
¿de Jalapa?
No, bueno, pero eso es la cabeza sola. Ah,
eso es la, claro, no sabemos qué es el tamaño del cuerpo.
Ah, huevo, claro, claro. O sea, esos sí, pochi de Orizaba, claro, que sí, estaban ahí. Nosotros vemos la cabeza y decimos, oh, están cabezones, ¿qué sabe?
Claro, claro.
Hay que ver, quizás, no, a lo mejor no son armoniosos como el pochi, claro, o sea, están, sí, así totalmente, medio mamados, gigantescos, exacto, colosales. Sí, sí. Por eso son cabezas colosales.
Claro, claro.
Bueno, entonces déjeme... sí. No, las cabezas colosales... Yucatán,
sí, está, dice,
hasta los monitos de la rosca son cabezón, los pelaná. Dice.
Está bien.
Pero sabe que publicó una fotografía, ajá, para Rey, estoy recordando, sí, sí, y está cabezón el mono. ¡A huevo! ¿Qué pedo?
Es que son,
¿quién es? ¿Alguien conoce dónde se, sí, compran esos monitos?
Ajá.
¿Dónde se compran los monitos?
Evidentemente en distintos lugares, porque
sí,
este,
sí, pero para mí alguien que tenga, ya, no sé, el hijo de doña Virginia, alguien que se, sí, mantenga en esas, ajá, cosas del mayoreo y eso. ¿Dónde se compran?
De hecho, tiene que ser un material que, porque uno parece que fuese así como algo que se podría derretir, pero no, se debería poner.
A huevo, a huevo.
O sea, usted no, claro, le puede poner cualquier monito.
Claro, no, no, no.
Porque a la chingada, debe se tener, intoxica la verga.
Fabricante de monitos. Fabricante de monitos, se le intoxica la verga. Hay que meter el monito para adentro. Todas cosas que uno aprende de esta manera. Esto debería haber sido el especial de Reyes, no ahora tan, exacto, tardíamente. Sí, pero bueno, sí, para el próximo Reyes. Para que lo tengamos en cuenta.
Bueno,
porque
todavía no llegamos a la Candelaria.
Efectivamente, estamos muy bien. Casi. Estamos muy bien, estamos, ya, muy bien. De hecho, tienen que tener una suavidad como para no repartirte los dientes.
No sé.
No, bueno, pero no puede ser piedra. No, no puede ser piedra, bueno, cabrón. No puede ser piedra. Y por, bueno, el otro lado, lo que dice usted, medio, sí, ignífugo deben, ajá, ser, ¿no? Aguantar ahí.
Y sí, porque...
Porque si aguantan una levadura...
Derretido.
Si aguanto... Y le aparece el monito...
Súper tóxico, quemado. Dale, güey, no.
Todo tóxico.
Si ven alguno así, escupan lo que comieron y...
Cabrones.
Sí.
Cortan rosca.
Sí.
Monito derretido con cara así de... no lo coman.
No,
lo coman,
no,
es lo que, no, le decimos de aquí, el, sí, el seco nos respalda. El seco, no, lo que quería decir, ajá, si usted va a hacer su propia rosca, ¿no?
Sí.
Ya no, señora, ya es tarde, ya lo sé, pero tiene que ir a algún lugar a comprar, porque, los monitos.
Claro.
¿En qué, dónde se venden los monitos? Porque, ajá, evidentemente...
Nunca fuimos a comprar monitos.
Nunca fuimos a comprar monitos, no solo nunca hicimos rosca, claro, de Reyes.
Sí que sí.
Cuando nos tocó monito, depende de dónde nos tocaron monitos diferentes.
Sí,
por lo,
claro,
tanto, yo creo que hay un fabricante, ahora que me suma, el mono cabezón, pelaná,
claro, claro,
yucateco,
sí,
digo.
Sí, hay chingos distintos. Bueno, no, ya dijimos, es, que hay distintos modelos también.
Claro, pero a veces está monopolizado eso. Y
es verdad,
los, sí, monos, sí, de la rosca, sí, se fabrican, sí, en Monterrey,
ajá,
en Apodaca,
sí,
¿no? Y de ahí salen para toda la República. Evidentemente aquí no.
Ajá.
Hay fabricantes de monito,
sí, sí,
que,
sí,
a la vez se dedicarán a fabricar otras cosas también, quiero imaginar, porque si no, que trabajan, claro, nada más que para monito de Reyes.
No, no, no.
Tenemos, ajá, más preguntas. Afortunadamente, sí, en este programa, siempre que alguien llega con una respuesta, a nosotros se nos multiplican las preguntas. Muchas gracias, Seco. Dice, abrazos, hermanos. Dice, abrazo, sigo aquí, hermano, escuchando con, en tiempo y forma, solo que casi no me comunico porque en las mañanas ando en chinga.
Sí.
Y haciendo... Volví a hacer pan de ajo. No sabemos en qué anda el Seco, pero anda en chinga, anda, sí, en chinga. Sí. Incluso en mi día de descanso también ando en chinga. Un abrazo, carnalitos, dice el Seco, desde Mérida, Yucatán.
Abrazo, güey.
De los pocos que quedaron a enfrentar la corriente, aquel pez koi que con esfuerzo y decisión alcanzó la cima de la cascada, pasó a convertirse en un dragón de oro brillante que pasa sus días persiguiendo las perlas de la sabiduría como ejemplo de esfuerzo y lucha contra las adversidades. Hoy cualquier estúpido puede entrar a un salón de tatuajes y tatuarse un pez koi. Imagínate lo que debe pensar ese pobre pez. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. ¡Dale! en caso de que el mundo se desintegre.
Desde San Pedro Sula, la ciudad de los Orzales, Honduras, llega Ángel 504.
¿Cómo está Ángel?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, amigos? ¿Cómo les van? Bueno, paso a desearles a todos, ya vengo deseándoles, siempre me ha tocado campanita, así que vengo con unas cosas acá, que sea toda madre este año, este 2022 fabuloso, lleno de mucho éxito, para toda la banda desintegra y decirles que esta vez sí estuve en todo el vivo que se aventaron el día sábado primero de enero y ya pasaron unos cuantos, pero bueno, ya van, que estuve a medias en el Wallaway el 25 de diciembre, estuve y no estuve, pero restuve. Y básicamente porque me tocó andar en carrera todo el 25 de diciembre del año pasado.
Ah, chale, ¿qué le pasó?
Sí, por cosas del trabajo y entre el... este no será Santo Claus.
Lo descubrimos.
¿Cómo se viene a pisar el trineo de esta manera? Torpemente, podríamos decir.
Por siglos y siglos.
¿Dónde está? ¿Dónde estará? Estuvo muy bien, le quiero decir, señalar para Laponia ahí en el Polo Norte, cuando evidentemente estaba en San Pedro Sula, no lo iba a buscar nadie a usted. ¿Quién lo iba a buscar a usted en San Pedro Sula? Bueno, entonces estuve, cosa del trabajo, el 25 de diciembre, aquí para allá, entre lugares, y bueno, fue difícil poderse escuchar bien, porque no sintonizaba si me iba la señal.
Claro.
Y hasta, y así. Pero bueno, también pasaba a comentar algo que escuché, que mencionó la aeromoza de confianza. Claro, Tegucigalpa, epicentro de todas estas cuestiones. Y él en San Pedro Sula, Honduras, también imagino debe haber este tipo de pollo frito tan afamado que puso nuestra aeromoza de confianza en el centro de la escena. Sobre el olor a pollo campero en los aviones que parten desde Tegucigalpa, acá en Honduras, dice Ángel 504, para empezar, creo que también es el mismo olor desde San Pedro Sula, dice. Claro, hombre. Y tengo una teoría. Ya que trabajo en una empresa que tiene presencia en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Bueno, y esta teoría la baso en personas que trabajan fuera de estos países, principalmente los que mencionó la aeromoza de confianza. Mi teoría es que cuando las personas prueban el pollo de campero, extranjero, ¿no? Les gusta tanto que compran hasta para llevar. Algo así como souvenirs en el aeropuerto para llevarles a sus familiares. He probado un pollo ahí en Centroamérica que no sabes qué es. Mira, prueba. Le ponen la pata del pollo así en la boca y la alita. Toma, prueba. Bueno, la cuestión es que los extranjeros prueban el pollo y como está tan bueno, antes de irse pasan por un establecimiento, compran una canasta de pollo estilo KFC para llevarles a sus familiares y decirle lo que han probado.
Sí que sí.
Y mire, su teoría está con madre, pero no sé. Yo me imagino una orden de tacos al pastor de la mejor taquería, la que más me gusta a mí de Ciudad de México, para
nunca
llevarle a mi familia.
Ocurriría.
Y a mí no se me ocurre.
No, pero.
Pero veo que hay gente muy ocurrente.
Claro.
Centroamérica es un mundo de posibilidades, realmente está todo por hacerse. Y entonces, vamos, esto lo comento porque en varias ocasiones me ha tocado llevar hacia el aeropuerto alguien que representa a nuestros proveedores, un representante de nuestros proveedores. Y cuando vamos caminando al aeropuerto me dice: oye, ¿será que podemos pasar por un campero antes que nos vayamos al aeropuerto? Es que quiero llevarle unas cuantas piezas para ir comiendo en el vuelo. ¿Qué te parece? Yo le digo, y sí, se puede. Además, uno tiene que estar bien con los clientes. Y no es una sola vez que me ha pasado, Y también sucede que con los hondureños, por ejemplo, que residen fuera del país, quizás, bueno, donde no existe la franquicia y cuando vienen de visita, se llevan sus porciones porque es el sabor de su lugar, ¿no? Y así. Bueno, una vez me tocó una persona de nacionalidad guatemalteca. O sea, un guatemalteco que residía en Panamá por cuestiones de trabajo. Y este fue tan exagerado que llevó una maleta de mano de puro pollo campero.
No manches,
de puro pollo campero. Sí, bueno, ya nos había dicho la...
Sí, que sí.
¿No? Ahí en los aeropuertos ven pasar maletas.
Sí.
De cada dos maletas, una es de pollo campero. ¡Oh, impactante!
Chale.
Así que, argumentando que desde el inicio de la pandemia... La pandemia sirviendo de justificación para muchísimas cosas. Dice, ya no pudo viajar más hacia su país y a ningún otro. Dice, mira si ahora...
cortan todo y yo no puedo regresar a Guatemala, no, más. O sea, ¿qué pedo?
Sí que sí.
Yo, dejar de ver a mi familia, vaya, pase, dejar de ver a mi patria, dejar de ver los lugares que he visto, los lugares que he visitado. Vaya, pero ¿y ese pollito? Pollo, no, el pollo no se negocia. Así que bueno, en los lugares donde está esa franquicia no hay problema, pero donde no, ojo, oh, 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 oh. Buena nave, me despido con mi posible teoría del olor a pollo campero. No, su teoría es totalmente válida y no va en contramarcha con todas las que hemos esbozado por aquí. Pero, ¿cómo me gusta este programa? Le quiero decir a usted, querido Ángel 504, porque uno luego de tanto tiempo cree que ya medio lo ha reconocido todo dentro de lo que es la cultura latinoamericana y los lugares, y de pronto le aparecen con esta novedad maravillosa. Qué fantástico. Un abrazo grande para Ángel 504 de San Pedro Sula.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, y llega con ustedes Sonrisa de una Estrella desde Tarija, Bolivia.
¿Cómo estás, Sonrisa de una Estrella?
Bien, muy bien, amigos. Primero enviarles mis mejores y más sinceros deseos de éxito.
Muchas gracias.
Pero debimos recibirlos mucho antes, querida amiga.
No, bueno.
No, pero nunca es tarde, como la dicha es buena. Sí. Le agradecemos, querida Sonrisa de una Estrella. Dice, bueno, deseos de éxito en toda la labor que desempeñan, tan pero tan acertadamente. Muchas gracias, querida amiga. Tercero, me salté el segundo también. Ah, no, decirle que estuve toda la transmisión cuando fue el vivo, ahí claro primero de enero y así. Y tercero, hablando de progresar, me tocó poner en práctica lo que sabía en teoría y había visto de la parrillada. Lo que pasa es que el primero de enero mi hermano llegó totalmente borracho diciendo que haría la parrillada.
Y no, claro.
Vio el borracho, el borracho que se cree capaz.
Sí, sí.
Sí, a mí no me pega de esa manera el alcohol.
Ajá.
Conozco gente que sí. Proactiva, ¿no?
Proactiva.
Sí. La peda proactiva, a mí no me da la peda proactiva, pero sé de gente que, ¡ay, ahora vamos! Que le dura 5 minutos.
Sí, claro, yo le iba a decir, es como un impulso en realidad.
Es un impulso.
Claro.
Es un impulso.
Una vez que toma el control del lugar para hacer póngale el asado, lo más probable es que se quede dormido.
Sí. Que prenda el fuego y se olvide el fuego prendido,
igualmente
no pasa
tiene
nada.
Tiene que estar atento, ¿no?
No, porque uno debe estar.
O más.
Más.
Claro, claro.
Más porque el pedote, ¿cómo vendría a ser? Plácido.
Es peligroso.
Pero el pedote pasivo, digamos. Sí. Todo chido, está en calidad de mueble, está ahí. O sea, yo soy más, me identifico más con eso, ¿no? Ahí sentadito con una sonrisa como que todo le está causando gracia, pero no está entendiendo lo que está pasando.
Claro, sí.
Y la gente le habla y se ríe, porque no está como en otras circunstancias. Pero el proactivo es peligrosísimo.
Sí, güey.
O sea, no, yo le voy a hacer. ¿Dónde está la gasolina para prenderle el fuego acá a la chingada?
Se le ocurren ideas
se le ocurren ideas alocadas como. Se me ocurrió algo para prenderlo más rápido. Bueno, empiecen a temblar.
Claro, claro.
Sobre todo, bueno, entonces llegó el hermano el sonriso de una estrella.
Sí.
Pedo y queriendo hacer la parrillada. Preparó la parrilla, lo que usted dice, lagarto, porque tuvo el impulso como pez fuera del agua, que tiene así los impulsos. Fue a comprar la carne, bastante lúcido, avanzó, prosperó un chingo este cabrón.
¿No se le bajó la peda? No, seguía viviendo.
No, seguía viviendo. ¿Cómo conoce? ¿Cómo nos conoce usted a los tarigeniales? Bueno, andamos ¿no? Como llevándole el ritmo al gasolineando siempre. Y andaba, fue a comprar la carne, estuvo hablando con el carnicero.
Y ahí, también.
Un vinito, sí, cumpa. Y empezaron ahí poniéndole, fue a comprar el carbón.
Claro.
Seguía progresando, progresando. Sí. Todo este tipo de pedote, no importa que sea chapaco o no, progresa hasta que deja de progresar, ¿no?
Claro.
O sea, llega un momento que es el que estamos esperando donde deja de progresar.
Sí.
Bueno, fue a comprar limón, todo. Prendió las brasas, mire hasta dónde avanzó. Con la ayuda de mi sobrino.
Ya empezó, claro.
Y al sobrino que lo sostenía.
Sí,
él
sí,
lo
que no.
Sobrino, ¿cómo te quiero, sobrino? Tú eres la generación que es la que va a heredar mi modo, mi manera tan peculiar de hacer la parrillada. Esta no la vas a ver en ninguna parte del mundo. Mira, sobrino. Sobrino, con una paciencia.
Sí, tío.
Cuidado, tío, se va a quemar ahí, tío. Y así. Así que, con ayuda de mi sobrino, mientras se hacían las brasas, se echó en la hamaca.
Ah, ya.
pedote, con hamaca cerca, haciendo alguna actividad.
Quizás mejor, ¿no?
Pasado de un buen vino tarijeño, sí, quizás mejor.
Claro, claro.
Sí, descansó toda la familia a partir de ahí.
Sí,
sí. Y bueno, la cuestión es que no hubo poder humano, ni extrahumano, podríamos decir, que lo despierte para terminar, para concretar el hecho, para dar vuelta a la carne, para hacer la parrillada completa. Cuando mi hermana y yo nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, señoritas, qué tarde, ¿no? Digo, a ver, somos familia y ya sabemos que hermano, cuando se va saludando,
mirá cómo
saluda, voy a comprar la carne, ya cuando dijo así, ya sabemos cómo regresa. Bueno, parece que estaban en otra cosa las chicas.
Y estamos platicando.
Platicando entre nosotras, cuando nos dimos cuenta,
No,
tuvimos que hacer la parrillada, la tuvimos que terminar,
bien.
Le dimos el buen final, nos salió bien, quizás suerte de principiante. Su hermano diría que la había hecho prácticamente él.
Ajá.
Que lo único que tuvieron que hacer ustedes es sacar la carne del asador.
Seguramente.
Pero no sé, no lo sé. Lo que sí sé es que no me gusta hacer parrillada con el calor que genera. Saludos, mis amados. Bueno, sonrisa de una estrella, esto justificaría el pedote.
Sí que sí.
Pero
sí,
es por la calor.
Claro.
Es que me tengo que hidratar.
Claro, sí.
Y bebía y bebía. Era como los peces en el río. Un abrazo grande para sonrisa de una estrella ahí en Tarija, Bolivia.
Un beso.
Llega con nosotros, señoras y señores, el Móndrigo de Washington DC.
¿Cómo está, Móndrigo?
Buenos saludos desde la capital del imperio, Washington DC. Ya de regreso en home.
Ajá.
Sí, ya estoy. Lo sabíamos, Móndrigo.
Claro.
Estábamos dilatando este mensaje.
Ajá.
Donde el Móndrigo, con manito de reina de la primavera de Washington, en realidad invernal en estos momentos, después de un mes de vacaciones, en donde pude saludar, abrazar a viejos amigos desintegrados, conocí a muchos más que no tenía el gusto de conocer, y bueno, de todas las reuniones y actividades, estuvo en todo el Móndrigo,
sí,
estuvo con los giros de las virgencitas, se transformó en una virgencita, en la virgencita de Washington, él estuvo en las posadas, en la de Guanajuato, en Ciudad de México, en todas partes, bueno, y la pasé estupendo, fenomenal, fue genial, actividad que tuve, una en especial, que fue una super experiencia. Esa fue la visita al Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, ya que tuve la fortuna de ir con dos verdaderos expertos, Juamás, ni de aquí ni de allá, y el Macairodonte.
Perfecto.
Pero qué fabuloso.
Sí que sí.
Y claro, qué maravilloso. Y el Móndrigo fascinado escuchando cómo el Juamás le explicaba toda la parte biológica del asunto, y el Macairodonte le explicaba toda la parte del asunto también, y así de la vida. Y bueno, y a quienes agradezco sus explicaciones y conocimientos que compartieron e hicieron de eso una experiencia, un verdadero placer. Bueno, espero que estén todos bien. Un saludo, un abrazo para todos. La residencia existe, dice.
La residencia.
Sí,
tenemos residencia.
No, él tiene residencia,
sí,
por eso la residencia existe.
Claro que existe.
Dice el Móndrigo desde Washington DC. Un abrazo enorme para él. Señoras y señores, llega el Mostrenco desde la Ciudad de México.
¿Cómo está, Mostrenco?
Estimada nave nodriza.
¿Qué dice, güey?
¿Cómo están? Bueno, se acabó el año y quiero pasar a saludar y a desear prosperidad y prosperación y prosperitud y todo.
Está con campanita.
Con campanita.
Está bien.
Todo
está
lo
bien.
Próspero que podemos esperar prosperando con
yo
usted,
creo,
querido
campanita,
Mostrenco.
Se hace más sencillo prosperar.
Sí, totalmente. Igual, Mostrenco y Campanita son un dúo que en Ciudad de México ya juntos los conocen.
Ajá.
Los conocen por separado y juntos también.
Sí,
va Mostrenco y Campanita.
Ajá.
Así que se queda Mostrenco
con
Campanita en la bica, claro. Claro, dando vueltas por allí. Y nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Hayas!
Brindamos por el Dakar de Bucaramanga, por el Real Doga, por el Huemón, por el Chester Odioso de Salt Lake City, por Sushi Rock, por la bailarina intoxicada, por Abel Lunático, por el Nablac García, por el Huachimingo Molotov, por Charlie de Tiquicia, por la Malamona de Guayaquil, Ecuador, por Leonardo's Rock Puro, por el Nicus, por Made, por el Made Esposo. Y así nos despedimos por aquí, por derecha,
con
Monitors for Life, por la pronto se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo festiva.
¿Así festiva?
Sí, emocionada, ¿eh?
¡Órale!
Intensa. Cachonda y orgiástica.
¡Oh!
¡Ah, como la fiesta en Barcelona, güey!
¡Fiesta en Barcelona!
Sí.
No,
mira,
pero no,
fiesta,
no pueden, no pueden hacer esta fiesta.
No,
totalmente
se puede.
Prohibido.
Chale.
Agentes de la policía española española descubrieron el pasado 31 de diciembre en un apartamento de la localidad de Lliça de Munt, esto es Barcelona, una orgía completamente ilegal con más de 70 participantes que despedían el año 2021 dándole pasión todo, pero violaban las medidas restrictas, estrictas y totalmente así de COVID-19. O sea, Barcelona estaba en pleno restricciones. Entre las que estaba la lista de cosas que no se podían hacer eran orgías.
¿De cuánta gente?
Y de más de no mames.
Póngale.
Mucha gente. Ya, en un apartamento. Sin sana distancia. Porque básicamente lo que aquí se violó es la sana distancia.
Sí, sí, sí.
Bueno, y sin tapabocas. Bueno, según la alerta policial, miren cómo se enteraron, ¿eh? Porque uno podría decir, bueno, la música un poco alta. No,
póngale,
una orgía tranquila.
Los gritos.
Bueno, algunos, moderen. Si nos organizamos todos.
Póngale,
Enciendan las luces.
Ajá.
No, siempre hay un gilipollas.
Sí.
Hay un pendejo que va y toca y se pone intenso en la puerta del vecino.
Puta madre.
Que aquí es la orgía, Manolo, que aquí es la orgía. Aquí es donde venimos a collar. Estamos todos ya en pelota, en bola. Tengo la polla en la mano para ahorrar el tiempo. Vamos, ahora queremos entrar a hacer la orgía.
Valimos madre.
Valieron madre porque era la puerta del vecino que llamó rápidamente la policía. Fue así como la policía descubrió un evento privado entre 50 y 70 personas, sin contar las que había en el piso de arriba del inmueble practicando sexo ya en el...
Ya de antes.
Venían del año pasado.
Póngale, claro.
Sí,
claro.
En el acto oficial levantado por los agentes también se destacan numerosos incumplimientos de las medidas sanitarias para evitar la propagación de la COVID-19 y se señala que los participantes eran todos americanos con prostitutas que habían alquilado la casa para la ocasión. Americanos, no sabemos si le dicen a gringos.
Sí.
O todos americanos, ¿no?
Póngale.
Porque no sé. Pero
americanos.
Sí, americanos, no sé.
Claro, no,
De con esa costumbre de llamar a los estadounidenses americanos, uno ya no sabe a quién acusar.
Ajá.
La cuestión es que, de acuerdo con el documento, la propietaria del inmueble tenía totalmente conocimiento del tipo de fiesta que iba a celebrarse. Le dijeron, oye, doña Zulema, vamos a hacer una orgía. ¿A una orgía? Me pasé bien. ¿Para despedir el año?
Sí,
para despedir el año. Ah, bueno, traten de no ser mucho. No, unos 50, 70.
Está bien.
Yo
iba.
Sí,
y Rosa Claudia,
y más numerosa. Yo en Miami le he ido a más numerosa. Pero no había pandemia. Deja, eso es un detalle. Señoras y señores, nos reencontremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso,
Jackie Maldad. Ahí en Monterrey, un beso grande para Jackie Maldad. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.